Pues al principio, de nuevo, tratamos de recordar la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y todos los defectos y de todas las faltas, y que ha desarrollado completamente todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado perfecto de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, cuando hablamos de todos los seres ilimitados como un espacio, está bien pensar que incluimos a todo, que no falta nadie, que incluimos a cualquier tipo de ser que exista, cualquier tipo de ser que tenga conciencia, que experimente felicidad y sufrimiento. Pero también es bueno pensar que lo mejor que tenemos que empezar por los seres y las personas que están a nuestro alrededor, con los que nos relacionamos directamente cada día. Porque a menudo nos sentamos a meditar, pensamos en todos los seres, tratamos de desarrollar amor y compasión, pero justo con la persona que está a nuestro lado tenemos mucho conflicto y no le vemos con esa actitud de amor y de compasión. Entonces, cuando pensamos desarrollar esta actitud de amor, compasión universal hacia todos los seres, tenemos que empezar por las personas con las que nos relacionamos cada día, las que están cerca de nosotros, y ver que no es tan fácil, que normalmente es muy fácil sentarse e imaginarse que yo tengo un corazón inmenso, que amo a todos los seres, pero luego en la vida diaria pues tengo mucho conflicto con una sola persona. Entonces es importante esto, empezar a desarrollar esta actitud de amor y compasión con la gente con la que nos relacionamos. Y entre esa gente, especialmente esas personas con las que tenemos dificultades, que nos causan molestias, con las que sentimos rechazo, malestar, enfado, etc. Especialmente con esas personas es importante poner un esfuerzo extra para desarrollar sinceramente esa actitud de amor y compasión, de paciencia. Eso no quiere decir que no actuemos para solucionar los problemas y que si alguien, digamos, intenta causarnos daño, que no tratemos de protegernos. Pero la actitud, es importante tratar de desarrollar esta actitud especialmente hacia esas personas, porque ahora que estamos tratando el tema del karma, de hecho el hecho de tener esa, de encontrar personas que nos causan problemas, dificultades, etcétera, es un poco un síntoma de que tenemos un karma pendiente, algo pendiente que solucionar, y es justo con esa persona o con esas personas, o justo gracias a esas personas que podemos solucionar eso que tenemos pendiente. Y el hecho de encontrar dificultades, encontrar personas que nos crean problemas, tiene relación con nuestro propio karma. Por eso en las enseñanzas, en los textos, aparece una y otra vez el énfasis en ver a la persona. Generalmente se habla del enemigo, pero el enemigo no es necesariamente una persona que viene a matarnos el enemigo, digamos, típico o así. El enemigo se refiere a cualquier persona que nos molesta, que nos causa, hacia la que sentimos malestar o rechazo, etc. Especialmente hacia esa persona poner un esfuerzo normalmente tenemos dificultades con alguien, es difícil verlo. Pero luego, si lo pensamos con calma, veremos que la mayoría de los casos siempre es un conflicto personal que tenemos nosotros, que lo proyectamos hacia otra persona y que ponemos esa etiqueta de desagradable porque hay un problema que hay en nuestra propia mente. Y especialmente esa persona es la que nos ayuda para a solucionar ese problema. Y esto lo explican las enseñanzas una y otra vez y ponen mucho énfasis en eso, en dedicar un poco de esfuerzo. Y eso, tenemos cantidad de oportunidades en la vida diaria, cantidad, cada día, siempre, cada día encontramos muy a menudo con personas que nos crean problemas y malestar, y tenemos una oportunidad maravillosa de aplicar un poco las enseñanzas. Cuando encontramos la situación es difícil, parece que no sirve de nada, pero luego con el tiempo, si ponemos interés y esfuerzo, nos damos cuenta que es muy efectivo tratar de cambiar la actitud y desarrollar especialmente esta actitud de amor, compasión, paciencia hacia esas personas que nos lo ponen difícil. Por lo demás, la gente con la que nos llevamos muy bien no nos ayuda a desarrollar paciencia. Y a veces el sentir amor y compasión es más un intercambio, como un negocio. Yo te doy algo porque recibo algo. En cambio, la persona que nos crea dificultades es una oportunidad muy especial para desarrollar esto. Entonces, vamos a continuar con el tema de karma. La semana pasada hablamos un poco de los cuatro tipos de resultados. Podemos hablar de cuatro tipos o de tres tipos, pero en realidad es lo mismo. Resultados en general de las acciones. Vimos una a una las 10 acciones no virtuosas y un poco los cuatro tipos de resultados que encontramos. Luego, si seguimos un poco haciendo divisiones del karma, hemos visto, cuando hablamos de karma virtuoso y no virtuoso, hemos hablado de las 10 acciones no virtuosas y, de lo contrario, las 10 acciones virtuosas. Luego, si según las causas del karma, lo podemos dividir en karma contaminado y karma puro. Entonces, el karma puro, en este caso contaminado y puro, contaminado se refiere a todo lo que tiene relación con el samsara, con todo lo que es producto de las aflicciones, la ignorancia y el karma. Y en este caso, el karma puro es el que crean, por ejemplo, seres ordinarios como nosotros. A través de hacer oraciones se crea el karma de nacer en una tierra pura en la que nacen seres ordinarios, aunque no tengan el logro de la vacuidad. Entonces, este karma es karma puro, porque el nacer en una tierra pura está fuera del samsara. Lo que llamamos la tierra pura no está incluida dentro de ninguno de los 6 reinos del samsara. El karma puro sería también el karma que crean la gente que son bodhisattvas, que hacen oraciones para nacer en el samsara para beneficiar a otros. Entonces crean karma puro porque ese karma no está creado por la ignorancia y las aflicciones, sino por la compasión, por la sabiduría, por oraciones. Y así, en definitiva, el karma puro es el que se crea cuando la mente está libre de las aflicciones, especialmente de la ignorancia. Y es el karma que no lleva a nacer dentro del samsara, de la existencia cíclica. Mm. Luego el karma contaminado, que es el que vamos a ver con más detalle, hay muchas formas de dividirlo. El karma contaminado, por un lado, si lo dividimos por la función que realiza, se puede hablar de tres tipos de karma. Uno es el karma que proyecta, luego el otro karma que establece y luego el karma que completa. Entonces, el karma que proyecta sería cuando realizamos una acción, tanto negativa como positiva, en el momento de realizar esta acción queda una impresión de conciencia, que si hemos escuchado enseñanzas sobre los 12 vínculos de interdependencia, es el segundo vínculo, que se llama las acciones, el vínculo de las acciones o del karma, es en el momento de realizar una acción queda una impresión en la conciencia. Ese es el karma que proyecta. Y luego el karma que establece sería en el momento de la muerte, si ese karma que se había creado anteriormente se manifiesta, se desarrolla, madura, en el momento de la muerte ese karma dirige a la mente a un nuevo nacimiento, hace que la mente tome un nuevo nacimiento. Entonces este se llama el karma que establece, porque el que proyecta era una impresión como una semilla que queda al momento de realizar la acción, y luego después de mucho tiempo, el tiempo que sea, en el momento de la muerte esa semilla, debido a condiciones favorables, se desarrolla, se manifiesta y lleva a nacer, a tomar un nacimiento. Y esto, si lo relacionamos con los 12 vínculos de interdependencia, es el vínculo número 10, que se llama devenir. Devenir se refiere a esto, el karma que lleva a nacer en otra, que lleva a una nueva vida. Y luego está el karma que completa, que es el karma que determina el tipo de experiencias que tendrá ese ser o esa persona en esa vida, tanto experiencias positivas, de placer, de dolor, etc. Entonces, el karma que establece es el que determina las circunstancias de la nueva vida. Si ese ser nace como un ser humano, como un animal, como un dios, en los infiernos, en estados celestiales, depende de el karma que completa. De hecho, el karma que proyecta y el karma que establece es el mismo. Siempre es positivo. El karma que proyecta, el que establece, es igual, también positivo. Si es negativo, el karma que proyecta, el que establece, es también. Por ejemplo, una acción negativa de matar a alguien que una persona realice en la juventud, luego en el momento de la muerte, al cabo de 50, 60 años, se manifiesta ese karma y toma fuerza ese karma, y ese es el que determina el tipo de nacimiento. Será un nacimiento desafortunado. Luego, en el nacimiento desafortunado, puede experimentar más o menos sufrimiento, y eso depende del karma que completa, que ahora luego aparece un poco más más claro. Entonces decía que el karma que proyecta y el que establece son siempre igual. Si uno es positivo, es karma positivo, el otro también, si es negativo, igual. Pero el karma que proyecta y el karma que completa no son necesariamente igual. Entonces, es posible que el karma que proyecta sea virtuoso y el karma que completa sea también virtuoso. En ese caso, por poner un ejemplo, el karma que proyecta virtuoso, que lleva a una persona a nacer como un ser humano, y el karma que completa, también virtuoso, hace que durante esa vida, como ser humano, tenga buena salud, tenga una vida larga, que disfrute del bienestar, que tenga pocos problemas, que disfrute de riquezas, de buena compañía, que viva en un lugar agradable, etc. Entonces, en ese caso, el karma que tenga un estado emocional sano, positivo, en ese caso el karma que proyecta y el karma que completa serían positivos. Es posible que el karma que proyecta sea positivo, virtuoso, y el karma que sea negativo. Sería, por ejemplo, una persona que nace como un ser humano y durante esa vida tiene muchas enfermedades, muchos problemas, conflictos, vive en la pobreza, en la miseria, experimenta mucho sufrimiento. La causa de nacer como un ser humano es una causa positiva, virtuosa. Pero el karma que completa, que son otras causas, es un karma negativo. El hecho de encontrar muchas enfermedades, problemas, accidentes, pasar hambre, sufrimiento, etc., es el resultado de otro karma negativo. Entonces, en ese caso, el karma que proyecta es virtuoso y el karma que completa no es virtuoso. Puede ser que el karma que proyecte sea no virtuoso y el que completa también. En ese caso, se nace, por ejemplo, en el estado animal, como un animal, y durante esa vida se sufre mucho. Un animal que vive que constantemente es explotado y maltratado, que sufre enfermedades, etc. En ese caso, el karma que proyecta es negativo y el que completa también. Puede ser que el karma que proyecta sea negativo y el que completa sea virtuoso. Por ejemplo, un ser que nace como un animal, como un perro, un caballo, etc., y durante esa vida disfruta de mucho bienestar. Que sabemos, por ejemplo, hay muchos animales que reciben mucha atención, muchos cuidados y tienen una vida, digamos, confortable. Entonces, la causa de nacer como un animal es un karma negativo, pero el karma que proyecta es negativo, pero el karma que completa es virtuoso, positivo. Por eso disfrutan de esto, en esta riqueza. De hecho, hay animales que viven mejor que las personas a nivel de atenciones, etc. Entonces, un poco esto, el hecho de nacer, ya sea como un ser humano o como un animal, así, depende del karma que le lleva a tomar ese nacimiento, que determinará el tipo de cuerpo y el tipo de situación para toda su vida. Pero luego, dentro de esa situación, hay factores que pueden hacer que esa vida sea más, que haya más bienestar o menos, más o menos sufrimiento, etc. Luego, otra forma de dividir el karma contaminado, según el momento en que se experimenta el resultado, hay cuatro posibilidades. Es que si cuando se crea un karma, ya sea positivo o negativo, el resultado de ese karma se puede experimentar en esa misma vida o se puede experimentar en la vida siguiente, o se puede experimentar en otra vida que no sea la siguiente, en una otra vida más adelante, o también es posible que si se elimina a través de una práctica de purificación o a través de lo que sea, destruir el karma virtuoso, que no se manifieste. Entonces hay esas cuatro posibilidades. La primera es que, por ejemplo, una persona en la juventud realiza una acción negativa de matar a alguien y luego en esa misma vida, como consecuencia de esa acción, experimenta mucho sufrimiento, va a la cárcel o recibe malos tratos o muere también así por un, en una situación violenta, y experimenta el resultado de ese karma en esa misma vida. O un karma virtuoso, igual una persona puede digamos en la juventud pues dedicarse a ayudar, a cuidar a gente enferma, etcétera, o a practicar la generosidad, etcétera, y en esa misma vida recibe los digamos el resultado de esas acciones. Ese es el primer caso. El segundo caso es, por ejemplo, una persona que en esta vida realiza una acción negativa, por ejemplo, de matar a alguien, y por lo que sea no tiene ningún problema, tiene una vida larga y consigue pues esto, evitar que tener problemas, y ese karma digamos no se manifiesta en esta vida, pero se pueden manifestar en otra vida. Y esto, de hecho, el primer caso es muy fácil entenderlo. Nosotros vemos en la vida que hay mucha relación entre el tipo de vida que llevamos con las consecuencias que encontramos. Si una persona en la juventud tiene muy buen corazón y se dedica pues a cuidar de los demás, tiene una actitud muy virtuosa y positiva, durante toda su vida recibe digamos o experimenta el resultado de esas acciones. Si una persona en la juventud se dedica a la violencia, a matar, a robar y a crear muchos problemas, luego vemos que en el resto en el resto de su vida encuentra todo tipo de problemas. Que esta relación de causa y efecto es fácil verla en una vida, ¿no? En nuestra vida. Ahora, hay muchos casos que se realizan acciones tanto positivas como negativas en esta vida y no aparecen el resultado. Y podemos ver muchos casos de gente con una actitud muy negativa, causa mucho dolor y mucho daño, explota a mucha gente, causa mucho sufrimiento y, sin embargo, vive en la riqueza y en el bienestar y sin problemas, una vida larga y muere tranquilamente. O gente, personas que se dedican a la virtud, que se esfuerzan mucho y encuentran un problema tras otro problema, tras otro problema y muchas dificultades. Y que en ese sentido no vemos directamente el resultado de las acciones. Entonces, en el segundo caso, eso ya es mal, se entiende, digamos, lógicamente, pero es muy difícil un poco aceptarlo, es más difícil aceptarlo. Una persona que, por ejemplo, en la vida anterior haya creado acciones negativas graves, luego en esta vida vemos que no ha hecho nada malo, sin embargo, encuentra dificultades muy graves. Esto, en general, para nosotros en el mundo es difícil de aceptar. Desde el punto de vista del karma, si lo analizamos, si entendemos un poco esto, podemos entender que si ocurre esto en esta vida es porque hay alguna causa, es porque en el pasado ha habido, desde el punto de vista del karma, si encontramos en esta vida tanto sufrimientos como felicidad y bienestar, es el resultado de acciones anteriores. Entonces ese sería el segundo caso, que es crear las causas en una vida y ese resultado no aparece en esa vida, sino en la vida siguiente. Luego el tercero es lo mismo que el segundo, pero en vez de la vida siguiente, en otra vida, en otra vida posterior. Y finalmente el cuarto es que si creamos karma tanto negativo, por ejemplo de matar o de robar, etc., pero nos arrepentimos, hacemos prácticas de purificación y esto, antes de que se manifieste el resultado de ese karma, si lo purificamos, entonces ese karma ya no se manifiesta, ni en esta vida, ni en ninguna, en el futuro. Se borra o se elimina completamente. Entonces, esto, según el momento en que se manifiesta el resultado, hay esos cuatro tipos. Puede ser en esta vida, en la siguiente, en una tercera posterior, o puede que no se manifieste. Luego seguimos un poco con las divisiones del karma contaminado. Según el tipo de experiencia que produce, o el resultado que trae, hay tres tipos. Es el karma que resulta en una experiencia de dolor, o el karma que resulta en una experiencia de placer o de bienestar, y el karma que resulta en una experiencia, una sensación neutra, que no es ni de dolor ni de, ni de placer, que es el sufrimiento de los reinos desafortunados. Es un ejemplo del primero, el karma que se manifiesta con una experiencia de dolor. Luego, la felicidad de los reinos afortunados es un ejemplo del segundo. Y el estado de ecuanimidad en el que permanecen los dioses del reino sin forma, y en uno de los niveles, el cuarto nivel del reino de la forma, es un ejemplo del tercero. Y luego la siguiente división es más o menos la misma, que lo explica. También el karma contaminado se divide en karma meritorio, en karma no meritorio y karma inamovible. Entonces, karma meritorio es lo mismo, karma virtuoso, karma positivo. Karma no meritorio es karma negativo. Y karma inamovible es el neutro. Entonces, la diferencia es justo esa. El karma meritorio es el que se manifiesta con una experiencia de bienestar y felicidad. Es lo que llamamos el karma positivo, el karma no meritorio, el karma negativo. Y el karma inamovible se llama inamovible porque este karma se crea solo cuando practicamos la meditación. Mientras, si meditamos y alcanzamos distintos niveles del reino de la forma y del reino sin forma, meditando en estos niveles se crea un tipo de karma que solamente se puede manifestar, solamente trae el resultado en un estado de concentración, ya sea del reino de la forma o del reino sin forma. Por eso se llama inamovible, quiere decir que no se puede manifestar en otro reino, en el reino del deseo. Es un karma, esto, que se crea cuando alcanzamos ciertos niveles de concentración. Si meditamos en estos niveles, creamos el karma para que en otra vida nacer en ese tipo de nivel, que es un estado del el reino de la forma o el reino sin forma, y entonces se manifiesta el resultado de ese karma. En cambio, el karma virtuoso y el karma no virtuoso se puede manifestar tanto en reinos afortunados como no afortunados, que era lo que decíamos. Si nacemos como seres humanos, es el resultado de un karma virtuoso, pero durante la vida como seres humanos tenemos muchos problemas y desgracias que son el resultado de un karma no virtuoso. Entonces, ese karma no virtuoso se puede manifestar como en la vida humana, o se puede manifestar en otra vida, una vida desafortunada. Lo mismo el karma positivo o virtuoso se puede manifestar en una vida afortunada como ser humano, o se puede manifestar en una vida desafortunada, como el ejemplo que decíamos de los animales. Los animales que disfrutan de riquezas, bienestar, atención, etc. Luego hay un tercer tipo de karma que se considera, que no se considera ni karma contaminado ni no contaminado, y es el que se crea en un estado de absorción meditativa a la vacuidad. Cuando se medita la vacuidad se crea un tipo de karma que se dice que no es karma contaminado ni es karma no contaminado. Esto habría que un poco analizarlo. Luego otro punto más sobre el karma es que puede ser un karma de maduración positiva, negativa o mezclada. Y que cuando la intención es virtuosa y la acción es también virtuosa, el karma es de maduración positiva, que significa que el resultado será una experiencia agradable. Si tanto la intención como la acción son negativas, madurará en una experiencia de dolor. Cuando la intención es virtuosa pero la acción es negativa, en la maduración o el resultado se mezclará las experiencias de felicidad y de sufrimiento. Luego, y mucha teoría hoy. Luego hay otro punto sobre el karma que dice que hay karma realizado y no acumulado. Karma acumulado sin ser realizado, luego karma ambos, realizado y acumulado, y karma que no es ni uno ni otro. Entonces hay karma realizado pero no acumulado, quiere decir cuando se hace una acción pero no se crea el karma de esa acción. Sería por ejemplo una acción negativa de matar, si se realiza sin intención, sin tener la intención de hacerlo, o por ser obligados a hacerlo sin tener el deseo, etcétera, se dice que es un karma que es realizado pero no es acumulado. Quiere decir que se hace la acción de matar pero no se crea el karma completo de matar. Eso no quiere decir que no haya karma negativo, pero que el karma no es completo. Y básicamente es por esa razón. Si realizamos una acción por accidente, sin intención de realizarla, o por estar obligados o forzados a hacerlo, etc., entonces se realiza la acción pero no se crea el karma. Luego hay karma acumulado sin haber hecho la acción, karma que lo creamos sin haber hecho la acción. Por ejemplo, cuando nos regocijamos una y otra vez de que otra persona haya hecho una acción determinada, sin hacerla nosotros creamos ese karma, tanto positivo como negativo. Si nosotros deseamos de todo corazón causar daño a alguien, odiamos mucho a una persona y pensamos una y otra vez y deseamos matarle, quitarle la vida una y otra vez durante mucho tiempo, creamos el karma como si hubiéramos hecho esa acción, aunque no la hayamos hecho. Si nos regocijamos y nos alegramos de acciones positivas que hacen otras personas, lo hacemos sinceramente, creamos la acción, creamos el karma de esas acciones positivas sin haberlo hecho. Esto mismo, por ejemplo, la práctica de generosidad, si nosotros nos alegramos sinceramente de que otras personas sean muy generosas y beneficien a los demás, creamos nosotros el karma como si realmente hiciéramos esa acción. Y lo mismo para cualquier práctica virtuosa, una persona que dedique su vida a ayudar a los demás, a los pobres, si nos alegramos sinceramente por su trabajo, creamos el karma como si nosotros lo hiciéramos en realidad. Y luego karma realizado y acumulado es cuando tenemos la intención de hacer algo y lo hacemos tal como lo habíamos planeado, tal como teníamos la intención. Y el karma que no está hecho ni acumulado es cuando no deseamos hacer una acción y no la hacemos. Luego otro tipo de karma se llama el karma de devotos, karma de ausencia de votos, karma intermedio, es otra división. Entonces el karma de votos es cuando tomamos la determinación de no realizar una acción negativa y guardamos esta, digamos, esta promesa o esta decisión. En el momento de tomar esa determinación de evitar hacer una acción negativa, se crea un karma virtuoso, y ese karma, mientras si mantenemos ese voto, esa promesa, mientras mantenemos esto, estamos creando karma positivo. Ese karma aumenta mientras no rompamos esa intención. Y es por eso cuando tomamos los votos, los 8 preceptos Mahayana, que tomamos durante 24 horas, tomamos los preceptos, entonces durante 24 horas se crea mucha energía, mucho karma positivo, y eso hace que cualquier práctica virtuosa tenga mucho más efecto, más beneficios. Si tomamos los votos de laico, cuando tomamos refugio, tomamos el voto de no matar, no robar, no mentir, lo guardamos. Desde el momento que tomamos el voto, aunque no hagamos nada, sin hacer nada, creamos karma positivo. Entonces, es el karma de votos. Y luego el karma de no votos es justo lo contrario. Por ejemplo, una persona que trabaja en un matadero, que se dedica a matar cada día animales, el hecho de tener como, digamos, esa profesión hace que cree karma negativo constantemente. Por ejemplo, se dice, si una persona toma la determinación de dedicarse a esto, en el momento de, por ejemplo, si yo voy a trabajar a un matadero y firmo un contrato para empezar a trabajar mañana o la semana que viene, en el momento de firmar un contrato empiezo a crear karma negativo como si en realizara esa acción, aunque no la haya realizado. Es similar al voto. El voto es tomar la decisión de no hacer una acción y creas karma virtuoso en el momento que lo tomas. Si tomas la decisión de realizar una acción negativa, por ejemplo, yo si quiero ser cazador, dedicarme a la caza, y me apunto, o tomo esa decisión y pido la licencia o esto, antes de matar un mosquito estoy creando karma negativo por esa actitud, esa intención de dedicarse a esto. Y igual que esto, cualquier acción negativa. Entonces el karma de no votos es esto. Se dice, en general se pone el ejemplo, es el karma de no votos que tiene la gente que se dedica a acciones como matar por profesión, ¿no? O a robar en una banda de gente que se dedica a esto, a robar, etc. Y luego el karma intermedio es que no es ni uno ni otro. Una persona sin tener ningún voto de evitar acciones negativas y sin tener ningún voto o compromiso de dedicarse a matar o a robar, etc., crea karma positivo o negativo. Entonces es karma intermedio, que no es karma ni de votos ni no votos. Entonces el karma de los votos es un punto, yo pienso que es importante analizarlo y tratar de entender el poder que tiene la mente a la hora de crear el karma, el poder que tiene nuestra determinación, nuestra intención. Porque es un poco también similar, hay muchos casos de gente que hace un voto a la Virgen y por esa determinación de comprometerse a hacer algo, hay muchos casos de gente que por su fe, que lo hace de todo corazón, se puede curar de enfermedades graves o puede solucionar problemas que parece milagroso, que parecen cosas milagrosas. Entonces es un poco ese tipo de energía. Se trata de ver que la mente, si se toma una determinación virtuosa, en el momento de tomar esa determinación, si es sincera, la mente crea una energía virtuosa muy poderosa, que puede incluso hacer cosas que parecen milagrosas, que son difíciles de entender. Y si lo analizamos, vemos que eso es por digamos, la energía o el poder de la mente. Que hay mucha gente que tiene, digamos, esa determinación o esa mente tan, de tomar una decisión muy sincera, de todo corazón, y eso hace que esa energía, que es muy, digamos, muy poderosa, puede manifestarse en eso, curarse una enfermedad grave o solucionar un problema muy difícil. Entonces el karma de los votos es un poco así, es un poco como usar el potencial de la mente para tomar una determinación. Si es positiva, tiene mucha fuerza para crear virtud y purificar la mente. Y se dice que es cuando tomamos los votos, si tomamos refugio y tomamos los votos, en el momento de tomarlos creamos mucha energía, muchos méritos, y eso purifica, tiene mucha fuerza de purificar la mente. Y luego, ya un poco para, así, otro punto sobre que podemos hablar del karma es el karma colectivo y el karma individual. En general, el karma lo creamos individualmente, cada persona, y el karma que una persona crea no afecta a otra persona. Digamos, el karma que creamos cada uno, lo experimentamos, el resultado, el continuo mental de cada persona es individual. El tipo de karma que creamos es el tipo de consecuencias que encontramos. Pero hay muchas situaciones en las que un grupo de gente o de personas crean un karma junto, muy similar, al mismo tiempo. Entonces, un grupo de personas crean un karma muy similar, luego, a nivel de resultado, también podemos ver que hay resultados que se comparten en mucha gente. Por ejemplo, en una comunidad, el hecho de que ocurra una catástrofe en un pueblo, una inundación o esto, que causa mucho daño a toda una comunidad, es un daño que comparten todas las personas. Por ejemplo, un accidente de un avión en el que viajan 300 personas, comparten ese resultado. Y lo mismo, pues en nacer en un país con unas condiciones determinadas, disfrutar de bienestar, riquezas, etcétera, es un karma colectivo que comparten la gente de esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de karma colectivo, es simplemente que hay un karma similar, que se crea un karma similar en cierto momento y luego se experimenta un resultado similar. Y luego, bueno, de momento lo dejamos ahí. Si tenéis ya una pregunta, sí. O alguna.
El tema de la sedación en los hospitales, cuando ya está en fase terminal, pero está llenico de dolores, pues ya se le pone, se seda. Entonces, eso.
No, el hecho de dar sedantes para aliviar el dolor, en principio no. De hecho, el karma, lo más, digamos, el punto clave es la motivación. Lo que crea el karma es la motivación. Entonces, si motivados por la compasión, luego hay muchos factores que influyen también. Pero lo más importante es la motivación. Entonces, si una persona está sufriendo y hay hay un método para aliviar ese sufrimiento, el usarlo no es, en principio no es ningún. Otra cosa es una persona está sufriendo y darle un medicamento para que muera, para quitarle la vida. Eso es distinto, pero en el caso de aliviar el dolor, el sufrimiento de una persona, casos muy particulares que hay que ver en cada situación, es muy particular, pero en general una persona que está sufriendo, tratar de aliviar el sufrimiento es correcto, y yo desde el punto de vista del karma no veo ningún tipo de problema en ese caso.
Y otra pregunta es que me preocupa mucho el bardo. Cuando estás en el bardo, ¿qué puedes hacer? O si una persona está en el bardo, ¿qué puedes hacer por la persona que está en el bardo? O si estás tú en el bardo, si estoy yo en el bardo.
Es como los sueños. Es como un sueño. Igual que los sueños. Normalmente en los sueños, como no somos conscientes y no controlamos la situación, no tenemos ni. Estamos completamente a merced de impresiones que hay en la conciencia, que hacen que tengamos sueños terribles, pesadillas horribles o sueños hermosos. Entonces el bardo es igual. Entonces, si nos preocupa el bardo, lo mejor es durante la vida poner mucha atención, porque el bardo, el tipo de experiencias que encontramos en el estado intermedio, son el resultado del karma que creamos durante la vida, de las impresiones que dejamos durante la vida. Entonces, si durante la vida tenemos, llevamos una vida ética correcta, en el bardo tenemos un estado agradable, sin traumas y sin problemas. Ahora, si otra persona está, una persona que haya muerto y que quieres ayudarla, por supuesto puedes ayudarla muchísimo, muchísimo, haciendo oraciones, meditando, dedicando los méritos, ofreciendo lamparillas de luz en el altar o en la iglesia, si uno tiene fe en los santos, ofrecer velitas, hacer oraciones, ayuda mucho, mucho. Aunque no lo veamos y no. Sobre todo si es una persona que tenía mucha relación contigo, si era un familiar o una persona con la que tenías mucha conexión, el hacer oraciones por esa persona cuando ha muerto durante un periodo de 49 días y más, el hacer oraciones le puede ayudar mucho, mucho. So, entonces lo dejamos ahí.